Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y flores, gases y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego la
las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que eso se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Cuando quieran y cuanto antes.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios, y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas, y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas. Y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Arriba todos, es un día de sol. Fucking de soyorno, de calor. Las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor.
vida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso
es un sueño. Bueno, hay a veces que en los sueños suceden algunas imágenes un tanto agradables, ¿no? Otras son una pesadilla. Pesadilla como la que estamos padeciendo con este gobierno neoliberal, misógino, vende patria, traidor, miserable. ¿Qué más le quisieran agregar ustedes para la lista que merecen, en este caso, de dibujarlos o presentarlos ante la sociedad mundial, ¿no? Bueno, ya los conocemos y ya los conocen, lamentablemente. A veces hay sueños que son extraordinariamente maravillosos, y hay otros que son pesadillas. Hay sueños extraordinarios, uno dice, che, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegaron a eso? Aramo, dijo el mosquito. Y mirá, una noticia que se comparte en las redes sociales, que nos llena de alegría, porque por lo que han luchado y han peleado durante muchísimo tiempo contra un emblema del neoliberalismo y de los negocios inmobiliarios en detrimento del común de la gente, de ladrones vestidos de saco y corbata, elegantes delincuentes que siempre hicieron lo que se les ha antojado en nuestra provincia de Córdoba. Y se festeja en la zona sur del Valle de Punilla el freno que se le dio a través de un fallo judicial a la obra El Gran Dorado del empresario Jorge Petrone, a la postre metido en cana en algunas oportunidades por estafa, por evasión de impuestos y qué sé yo, ¿no? Y por chorearse terreno para poder construir sus obras. Y le ordena remediar todo el daño ocasionado. Se pretendió desmontar 56 hectáreas de bosque nativo. Un nuevo capítulo en la lucha contra la reforma de la ley de bosques, publica la gente de Ecos Córdoba. Y yo veo en la imagen a caras muy conocidas por identificarlos en la lucha, en la defensa del medio ambiente, de los recursos y bienes naturales de nuestra región. Y me alegro por todos ellos, y me alegro por todos nosotros, aquellos que estuvimos o de costadito o no estuvimos acompañando esa lucha permanente de esta gente con Juan Carlos Ferrero a la cabeza, al arza, en la defensa del río San Antonio, y muchos otros que han venido remando esta lucha despareja contra un poder asesino, criminal. Ahora, no todo es gratuito, ¿eh? No todo es gratuito. La lucha costó mucho, pero este resultado me huele a algo que no está muy bien. El tiempo nos dirá qué. Por ahora festejemos esta victoria de esta gente que ha luchado a destajo para lograr defender los bienes y riquezas naturales del sur del Valle de Punilla. Felicitaciones a toda la gente que ha estado allí. Veo cara como la de Juan Carlos Ferrero. Hay un poeta extraordinario que está ahí metido también en la lucha, el Max Ibáñez. En fin, mucha gente que ha peleado durante muchísimo, muchísimo tiempo y han logrado esta victoria. Ojalá que esta victoria persista en el tiempo, y no solamente esto, sino que a Jorge Petrone y todos sus asociados, que no está solo, porque el poder político y judicial tiene también responsabilidad en los delitos que se han cometido. No lo hizo Jorge Petrone solo. Es como cuando hablamos de la dictadura, los milicos no laburaron solo para asesinar gente, para desaparecer gente. Habrá que ver si la justicia llega a la parte medular de todo esto, que son quienes han permitido que Jorge Petrone por décadas se enriqueciese junto a los que tiene alrededor, provocando los atropellos hacia la sociedad, hacia toda la provincia de Córdoba, desplazando poblaciones, apoderándose de tierras, haciendo pingües negocios en beneficio de unos pocos y en detrimento de muchos. Le damos con esta buena noticia, le damos los muy buenos días a toda la gente que se engancha en el Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita, desde Cosquín. Vamos a intentar destruir la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
No satisfacción, la dosis justa para la resignación, la maravilla del color, las endorfinas del amor, si todo se acabara hoy, yo desearía que tu mundo así, el destino del barrio de la humanidad, el viento.
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. A ver, me quiso saludar, le quise contestar como operadora técnica, ahora le estoy contestando como co-conductora y usted me está bardeando al aire desde tempranito, ¿no?
No,
me parece que empezamos con el otro pie en esta mañana de domingo. Quería destacar acerca de lo que el tema con el que usted abrió el programa, ejemplar el fallo de la jueza Viviana Rodríguez, y bueno, vamos a estar viralizando el texto completo de este fallo, porque realmente, como usted dice, está desnudando, no sé si todo, pero buena parte de los contubernios con las comunas y las municipalidades que intervinieron en el caso. Y bueno, dejando en claro que a pesar de que el ordenamiento jurídico sea deficiente, igual existe un ordenamiento jurídico que estos personajes poderosos se encargan día a día de transgredir y de burlar y de enseñarnos que hacen lo que hacen porque pueden.
Claro. Claro.
Por eso es muy importante empezar con estas buenas noticias, porque también es una estrategia mediática y una estrategia de dominio incomunicar los triunfos de las luchas populares, porque así la gente sigue sintiendo que no se puede hacer nada, que los poderosos siempre van a tener la sartén por el mango. Y a veces no, a veces ganamos, pero no sale en Canal 12, no sale en La Voz del Interior, no sale en Clarín. Entonces, bueno, aprendamos a ver que las luchas nuestras que ganamos van a estar más invisibilizadas que las otras.
Cuando hablo del poder político y del poder judicial, quiero incluir que aquí, por ejemplo, el exgobernador José Manuel de la Sota no fue ajeno, ni es ajeno a los negocios que hacía Petroni y que hace Petroni, como tampoco es ajeno ni desconoce don Schiaretti, digo Schiaretti, el actual gobernador de la provincia de Córdoba. Y junto a ellos un montón de otros funcionarios, porque no solamente los intendentes y jefes comunales de las comunas que se han, y de las municipalidades donde se han visto afectadas por el pretendido desarrollo de estos emprendimientos urbanísticos que pretenden destruir todo lo medioambiental, ¿no?
Otra buena noticia que tenemos es que nos escuchamos entre nosotros y es que estamos vinculados por las luchas mediáticas y por las luchas comunicacionales. Nos está escuchando desde Curuzú, Coatiá, Osvaldo Ortiz Ogaray. Un abrazo para él.
Sí, un abrazo también para las compañeras y compañeros de Radio Michoacán de la octava región de Chile que nos retransmiten en forma directa el programa. Tenemos también las pesadillas, ¿no? Y esto se nos viene a todos. Si no los paramos, estos tipos de... Porque hay que pararlos. ¿Cómo hace? ¿Vas a esperar a las elecciones de octubre y después al 2019? Y los que se quedan en el camino, yo... Porque esto que está sucediendo con las radios comunitarias, si no las salimos a pelear y defender cuerpo a cuerpo, con papeles no se defienden, vieja. Discúlpenme, ¿no?
y nos quedamos sin trincheras. Cuando no tenemos la comunicación diversificada, vamos como dejando que nos tapen las trincheras desde donde nosotros podemos aún desarrollar algún tipo de resistencia y algún tipo de lucha.
Claro. Los compañeros de Farco publican en su página, en su sitio, una entrevista que se le hace a Ramón Pablo Tejada, responsable de FM Coirón. En Chubut, el Ente Nacional de Comunicaciones, con apoyo de la Gendarmería, irrumpió en la FM Coirón de Comodoro Rivadavia y decomisó su equipamiento y lo trasladó a Buenos Aires. Para los responsables de la emisora, el operativo fue irregular, ya que no hubo aviso previo ni notificación. Además, el responsable de la emisora, Ramón Pablo Tejada, contó a FM del Chenque que el personal del ENACOM me dijo, o sea, palabras de Tejada, ¿no?, que interferíamos en el aeropuerto, pero en el texto dice que somos ilegales, muy diferente a lo que habían esgrimido anteriormente. El comunicador destacó que, a pesar de que se trabaja desde hace muchos años, es la primera vez que nos pasa algo así de manera tan intempestiva, además de en tiempos teóricamente de democracia, ¿no? Este hecho se da en un contexto de persecución, hostigamiento y atropello hacia los medios de comunicación comunitarios y populares por parte del gobierno nacional a través del ENACOM, AGUAD, que estamos llamando, organismo creado por decreto. También este año el ENACOM apagó la emisora comunitaria FM Ocupas de Moreno, que pertenece a una asociación civil que trabaja con discapacitados, con la misma excusa de que provocaba interferencias en las comunicaciones aéreas. Bueno, como para el tema de la Cuarta Flota y el Comando Sur, el tema del narcotráfico es lo que los habilita para las acciones injerencistas en cualquier parte de nuestro continente, en chiquito, pero de la misma manera, con la excusa de la interferencia en las comunicaciones aéreas, el ENACOM, AGUAD y compañía se encargan de prohibir que la multiplicidad de voces se escuchen y puedan promover debates y concientización de lo que nos ocurre. Esta es una de las malas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Como decían, una de cal y una de arena, para mí una de sal gruesa y otra de dulce de leche, ¿viste?
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara, pues total lo que digamos está bien. Al menos de esta tribu ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. Por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Dejando que te preocupes, yo te sigo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar.
¿Entendés de qué se trata? Se lo decimos cantando también, ¿eh? Te lo dice de forma que no se mande. Cantando también.
Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves.
Con un fuerte abrazo le damos la bienvenida y el saludo cariñoso desde nuestro lugar, desde este micrófono de FM Inédita, a todas las compañeras y compañeros, entre ellos Javier Alday, Rocco Pionoire, María Rosa Gutiérrez Poble, Eugenio Cesano, Gaby Zabuca, ¿a quién más? Alberto Juan Giornetti, también Mariana Witty y bueno, mucha gente, muchos que se van enganchando a partir de las 10 de la mañana en esta propuesta comunicacional que pretende romper los cercos de la desinformación. Vamos a comenzar el bloque internacional como corresponde todos los domingos. Hoy no está el Carlito Maciocchi, tenía un problema familiar, pero bueno, esperemos que el próximo domingo se reincorpore a esta trinchera. Ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida compañera amiga Ilka Oliva Corado desde Estados Unidos con las crónicas de una inquilina.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para conversar un poco acerca de la situación política de Latinoamérica. El título del texto es Resistir. Resistir, resistir. ¿Hubiera resultado tan fácil que Cristina al siguiente día de terminado su mandato presidencial en Argentina agarrara sus tiliches y se largara al extranjero? Total, ya había cumplido lo que le correspondía como jefa de gobierno. Lo mismo hubiera hecho Dilma cuando le dieron el golpe de Estado. Lo más fácil, largarse y no voltear atrás. Pero se quedaron, y no para estar de brazos cruzados. Lo mismo que Lula, que no ha parado un día. Ejemplos claros de convicción y de las responsabilidades históricas como seres políticos en un tiempo en el que la mayoría dobla las manos. Es medular. La conciencia política no se aprende. Nace de la conciencia del día a día cuando uno se pone en los zapatos del otro. El ejemplo de Venezuela, en medio de una crisis política constante, porque esto es de todos los días, desde que llegó Chávez al poder. Maduro, en lugar de renunciar y largarse, sorprendió con una Asamblea Nacional Constituyente que a muchos los dejó desculados. Cosa que exigen los pueblos de América Latina a los gobiernos neoliberales que los reprimen. Jamás deberá un presidente de corte neoliberal llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, y mucho menos obrera y feminista, como lo dijo el mismo Maduro. Palabras poderosas que abren una brecha en materia de derechos de género. Un ejemplo vital de resistencia a ese pueblo ecuatoriano que votó de nuevo en apoyo a la Revolución Ciudadana, respaldando con esto el proceso iniciado por Rafael. Un ejemplo de lucidez, de agradecimiento y de fuerza colectiva. Porque esto lo que dice al mundo es que Ecuador está dispuesto a defender lo que tanto trabajo le ha costado reconstruir. Recordemos que somos pueblos mancillados milenariamente y que hablar de progresismo y llevarlo a la acción es una obra titánica. Más difícil aún es lograr su permanencia. Ecuador con esto nos dictó cátedra. Bolivia con su presidente indígena sigue afrontando el estigma milenario del racismo y abriendo paso al respeto y admiración por la resistencia de los pueblos milenarios. Mucho debemos aprender de este triunfo histórico de la identidad sobre la exclusión. Nos han enseñado a avergonzarnos de lo que somos milenariamente y con esto nos han debilitado como latinoamericanos. Cada vez que un pueblo elige a un presidente de corte neoliberal, perdemos todos. Perdemos en materia de derechos humanos, justicia, educación y salud. Perdemos en identidad y progreso. Porque un sistema neoliberal lo único que lleva a los pueblos es la destrucción total. y con esto la represión, el hambre y las migraciones forzadas. Cada vez que los medios de comunicación nos digan que en Venezuela hay dictadura y que Maduro es el opresor, pensemos en México, en Guatemala, El Salvador y Honduras. Palpemos la realidad de Panamá, Chile y Colombia, la tragedia de Perú y Paraguay. Países a los que las dictaduras capitalistas han dejado en los puros huesos, sin moral, identidad y dignidad. Entonces tengamos la capacidad y la responsabilidad de analizar las distintas realidades para tomar nuestro lugar en la historia y lo que nos corresponde políticamente desde nuestros lugares. Cuando nos digan que el progresismo es populista, creámoslo porque lo es. El progresismo es pueblo. Cuando nos digan que Venezuela necesita inmediatamente ayuda extranjera y que por eso Estados Unidos invadirá para salvar a ese pueblo, pensemos en lo que ha quedado en América Latina de esas invasiones estadounidenses. Venezuela no necesita ser salvada. Se vale por sí misma. Cosa que no han logrado la mayoría de países latinoamericanos. Cuando nos bombardeen con noticias falsas sobre Venezuela, olfatemos la urgencia por convencernos de lo que nos venden. ¿Quiénes saldrán beneficiados con una invasión? ¿El pueblo o las oligarquías? No tenemos que ser revolucionarios, ni de izquierda, ni ser afines a Maduro para defender la soberanía de Venezuela. Solo hay que tener sentido común y dos dedos de frente. Vayamos un poquito más allá y dejemos la pereza. Busquemos en el mapa a Argentina, realidad próxima de lo que es capaz de hacer el neoliberalismo cuando el pueblo vota equivocadamente, cuando no tiene una ideología política bien definida y cuando es mal agradecido. Ahora busquemos a Brasil y veamos el retroceso de 30 años que Temer ha hecho desde el golpe de Estado a la fecha. Veámonos ahora frente al espejo, nuestro país. ¿Cómo está nuestro país en materia de derechos humanos, educación, salud, infraestructura, medio ambiente? ¿Quiénes nos gobiernan? El progresismo no es la receta perfecta. No existe la receta perfecta. El cambio lo hacemos todos. Cuando creamos políticas de inclusión, y para eso debemos escoger muy bien a quién colocamos en el gobierno. No esperemos que los presidentes progresistas borren más de 500 años de opresión, desfalcos y genocidios. Ellos son parte de la reconstrucción de lo que nos dejaron. Pero no lo pueden hacer todos solos. Curar la herida llevará décadas y algunas son incurables. Forman parte de nuestra memoria histórica y colectiva, para que no se vuelva a repetir. Cosa contraria ofrecen los gobiernos neoliberales: la continuidad de los genocidios, masacres, ecocidios, desapariciones forzadas y pobreza extrema. La resistencia es de todos los días, en todos lados, leyendo, cuestionando, observando, despertando, tomando acción. Porque no hay otra cosa más que resistir, resistir y resistir, hasta que salga el sol. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, puerto, que quién soy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo pienso yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Dos cositas más antes de continuar, ¿no? Por un lado, y hablando de las cuestiones internacionales, uno lamenta siempre las víctimas en cualquier acción criminal que se sucede en distintas partes del planeta. Pero fíjate vos cómo los medios y las redes sociales eligen ¿qué privilegiar a la hora de permitir informar? Ah, porque vos no sabías que las redes sociales, vos no, tampoco ejercés la libertad de expresión. No te creas que todo lo que haces realmente se difunde. Y es lamentable lo que ha ocurrido en Londres con esos supuestos atentados. Pero muy poco he visto a lo largo de todos estos años que la sociedad en su mayoría se haga eco de los genocidios perpetrados contra pueblos como el pueblo saharaui o el pueblo palestino y muchos otros, que detrás de muros impuestos por miserables van quedando los restos de habitantes de nuestro planeta y que no salen en las portadas de ningún medio y poca viralización tienen en las redes sociales. Lamento mucho las víctimas de Londres, pero me avergüenza y me duele mucho más el silencio de la comunidad internacional, que mira hacia otro lado e ignora, pretende ignorar los genocidios que se vienen produciendo desde hace décadas y hoy continúan a manos del nazisionismo imperial, Israel a la cabeza. Y la otra cosa que quería comentar cortito, no se morfe en el cuento de que fue el PJ los que profanaron el mausoleo de Raúl Alfonsín. No se lo morfen. Es muy burdo. Creo que a Durán Barba y compañía le falló bastante el olfato de cómo hacer algo para enfrentar a la sociedad. Muy burdo. Después de las muestras de reconocimiento que tuvieron durante la época del kirchnerismo hacia la figura de Raúl Alfonsín, quienes estaban ejerciendo el poder, esto no se lo cree nadie, creo que no se lo cree nadie, y ya aquel que se lo cree, bueno, despertate, che. Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora vamos a la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Delcy Rodríguez contra Luis Videgaray Paz. Conflicto diplomático México-Venezuela. Estado de México, donde más dinero se extravió. Buenos días, hermano Norberto. Conflicto diplomático entre México y Venezuela tras las declaraciones de Luis Videgaray en torno al país vecino de Venezuela, a la que la canciller Delcy Rodríguez repudió como afirmaciones infames, inmorales, y arremetió contra la administración de Peña Nieto, al que acusó de violar los derechos humanos del pueblo de México. Inicialmente, hermano Norberto, Videgaray Caso criticó las violaciones de los derechos humanos, olvidándose de la doctrina Estrada que México enarboló por décadas con sus hermanos latinoamericanos y por todo el mundo, que se basa en los principios de respeto y la no intervención en los conflictos internos de los países, y la solidaridad con los países, dado como resultado una auténtica hermandad. Pero todo eso lo olvidó Videgaray, como olvidó los males que azotan a nuestro país por el narcotráfico y el asesinato de periodistas y violencia social que convierten a México en uno de los países más peligrosos del mundo. Pero la canciller Delcy Rodríguez fue encargada de recordárselo al gobierno de Peña Nieto, al que México se abstuvo de responder ignorando la nota diplomática, así como los calificativos que se manifestó tanto que Vicente Fox Quesada, expresidente de México, le dirigió a la canciller venezolana comentarios poco generosos y caballerosos, recordando en una entrevista por la televisión los desencuentros que tuvo con el país venezolano. Es que el PRI, Partido Revolucionario Institucional, acusa al partido político Regeneración Nacional, Morena, de pretender convertir a México en Venezuela. Hoy por hoy, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del partido Morena, se encuentra con el mismo escenario montado por el miedo a la bota militar, a la que México ciertamente nunca ha tenido un régimen similar. Infunden miedo al pueblo de México. El Estado de México es por donde más dinero se ha extraviado. 11 mil millones de pesos es la cifra más cercana que ha servido para financiar la campaña de Alfredo del Mazo. Se reparten los recursos a diestra y siniestra para un solo propósito: consumar el fraude del 4 de junio. Se mueve en México una estructura sostenida con la complicidad de autoridades y el poder económico, marcado por la violencia e impunidad. El domingo no está de por medio de la presidencia de la República, sino más bien, hermano Norberto, está en juego el PRI, está en juego el sistema para el Club de la Pluma. Fernando Lizano Amado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos, el más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida compañera amiga Nayi Milov desde Venezuela.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayi Milov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Inicio y comparto esta comunicación con una cita del gran Lenin. Él decía, Engels hizo el panegírico de la violencia revolucionaria. A un marxista, a un revolucionario, si le corresponde hacerlo. A un revolucionario le corresponde la alabanza del pacifismo, la mendaz paz de las bayonetas. Son dos posiciones. Cada uno tiene su paz y cada uno maneja su guerra. En el mundo hay un empeño desenfrenado para hablar de paz, de pacificación y de diálogo. Desbordante desenfreno de posiciones burguesas y pequeños burguesas del pacifismo. Ramplón, estúpido, violento para envenenar a la clase, a las masas. Tercer pleno del Comité Central, documento 1922. Si no partimos por concebir la violencia y la paz desde el lado del pueblo, o bien pasamos a repicar al enemigo y hasta aplicar la concepción burguesa de la paz y de la violencia. Esta cita nos llama a reflexión. La escalada de violencia de los paramilitares y lumpenes al servicio de los objetivos de la derecha fascista en sus planes de ejecutar asesinatos selectivos ha tenido su referente en estos días con la muerte del fiscal Nelson Moncada. Curiosamente, al tratar de evadir una barricada puesta por estos fascistas opositores en una calle de Caracas. Nelson Antonio Moncada Gómez era juez de la Corte Primera de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Quizás pasó inadvertido para muchos, pero quien fue asesinado el miércoles 30 de mayo frente al Colegio de Abogados de Caracas era el fiscal quien presidió el polémico caso donde estaban involucrados no varios elementos de la oposición, sino que él fue quien recibió en la Corte de Apelaciones el caso del fascista Leopoldo López. En agosto del 2012, ratificaron la sentencia sobre la base de la prueba dictada por la jueza Susana Barreiro, donde condenaban a 14 años de prisión a López. Y así, en esta semana vuelven a sumar una muerte más en función de sus réditos políticos y a atizar el apagado fuego de sus fuerzas cada vez más mermadas en la desesperanza de una salida política al régimen. Ayer viernes convocaron al asedio del canal del Estado venezolano de televisión. Por redes sociales y WhatsApp llamaban al cerco, incendio e incluso linchamiento de los periodistas más referentes del canal estatal, con nombres y apellidos, publicaron las direcciones de periodistas y dirigentes políticos del chavismo, de sus familiares, llamando a ejecutar seguimientos, agresiones y hostigamientos para cobrar la vida de los periodistas. A mayor fracaso y ausencia a sus convocatorias por sus émulos políticos, siguen invocando la resistencia al régimen. El argumento que están engrimiendo es la violencia fascista cada vez más alevosa y execrable, pública y abierta, para que sirva como escarnio y advertencia. Mientras, en la OEA, invocan sanciones a Venezuela para una salida, entre comillas, democrática, a la dictadura. El pueblo está bien claro, la paz no es transar con el enemigo, la paz no es mostrar la otra mejilla, la paz es la sanción a los responsables de los crímenes y justicia para las víctimas. La Fiscalía, el Ministerio Público ha asumido una posición abierta y a favor de los intereses de la derecha fascista. Eso también nos llama sorpresa. Por declaraciones del fiscal anterior, dada el sábado antepasado en el programa La Hojilla, él reconoció que durante su mandato, en el año 2002, tuvieron que hacer concesiones con elementos de derecha dentro de la fiscalía en función de no antagonizar y llegar a un equilibrio de poderes, pero se les rebasó. Entonces, ¿qué corresponde hoy? Cuando se invoca y el pueblo llama a limpiar el frente interno, la respuesta es fortalecer la vigilancia política y, sobre todo, profundizar la revolución. La constituyente, si bien es cierto, es una puerta y una apertura a este camino, no va a ser fácil. Va a ser en dura lucha y contienda entre esa derecha fascista que querrá penetrar dentro de ella, llamando e invocando a esa paz, a la paz de los cementerios, y también aquellos émulos en subterfugio ideológico de pequeños burgueses del pacifismo ramplón del que nos habla el gran Lenin. Al pueblo solamente le queda la lucha, la persistencia en que el camino ya está trazado, ni vuelta atrás. El fascismo no pasará. Muchas gracias, queridos compañeros. Éxitos en sus luchas desde Venezuela. Con afecto.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Con el agradecimiento de lo que nos comparte María Rosa Gutiérrez Fobles, una imagen de Teresa May reuniéndose con algunos líderes saudíes y con el comentario, dice Teresa May, 23 billones, no millones, billones de armas británicas a Arabia Saudita, el número uno en suministrar armas y fondos a ISIS. Es como venderle una soga al hombre que quiere colgarse, dice María Rosa. Sí, cómplice de todo lo que nos sucede en el planeta, ¿no? Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, los corsarios de siempre, ¿no? Pero vamos a continuar en el bloque internacional. Continuamos en el bloque internacional y continuamos en Venezuela. Ahora le toca el turno a nuestro querido amigo y compañero de militancia comunicacional, Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, corresponsal del pueblo desde la región del Táchira, Venezuela, con su columna, su reporte semanal.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de corresponsales del pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos, Norberto, un abrazo para ti y para todas las compañeras y compañeros que hacen el Club de la Pluma. Les saluda Víctor Rodríguez desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, desde este norte del sur. Esta semana hablando sobre el proceso constituyente en Venezuela. Vamos a compartir algunas apreciaciones que se han dicho y se han comentado con respecto a este tema en los últimos tiempos, donde se han venido sumando voces a favor y en contra de este proceso constituyente. Y resulta que hace poco más de un mes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el decreto en el Palacio de Miraflores, un decreto convocando formalmente al llamado constituyente. En la oportunidad, Maduro llamó al debate, a la unión, a la participación y sobre todo llamó al poder constituyente originario a hacerse presente y a ganar esta batalla constitucional por la democracia y por la paz venezolana. Escuchemos lo que decía hace un mes atrás el presidente Nicolás Maduro.
Llamo al poder constituyente originario a hacerse presente y a ganar esta batalla constitucional por la democracia y la paz venezolana, y voy a proceder a firmar en este día histórico primero de mayo la convocatoria al poder constituyente originario, a la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular. ¡Cúmplase de inmediato! Constituyente, ciudadana, popular, democrática, electa por el pueblo de manera directa.
La idea es llevar la Carta Magna a un estatus más fortalecido que surgirá del proceso constituyente y será llevada a referéndum consultivo. Nicolás Maduro también anunció que 52.000 personas se han inscrito en el registro de postulaciones para la constituyente.
Se han inscrito como candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente 52.000 ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela.
Por su parte, Sandra Oblitas, del Consejo Nacional Electoral, presentó los resultados finales de la inscripción para la Asamblea Nacional Constituyente, donde ratifica esta cifra de más de 52.000 aspirantes a ser constituyentes en este proceso que transita Venezuela.
Podemos informar que a nivel postulaciones de carácter territorial o solicitudes se han hecho 17.959 y en el área sectorial se han hecho 34.096 para un total de 52.055 solicitudes que se han recibido. Queremos destacar en el área sectorial algunas solicitudes bien relevantes en términos de estadísticas, de números. Por ejemplo, comunas y consejos comunales hemos recibido 8.674 solicitudes, empresarios y empresarias 1.154 solicitudes, estudiantes 2.680, pensionados y pensionadas 4.972 solicitudes, personas con discapacidad 1.406 solicitudes. En el sector de los trabajadores y trabajadoras hemos recibido 13.271 solicitudes. Felicitamos y vemos con satisfacción el importante número de personas que se han postulado, que han hecho su solicitud para luego hacer su postulación, por cuanto una vez más es una expresión de la confianza en la democracia y en la participación. Queremos también mencionar que se han fijado como fechas para efectuar la postulación en el ámbito territorial entre los días 6 y 10 de junio. Asimismo, para el área sectorial, las postulaciones se realizarán entre los días 11 y 14 de junio.
Pero también hay voces contrarias a este proceso, a este llamado. Por ejemplo, el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, se refirió al proceso constituyente como prostituyente en pleno discurso pronunciado en el recinto parlamentario venezolano. Escuchemos.
Una asamblea constituyente corporativa, eso no es idea, eso no lo parió el cerebro escaso, agotado, seco como una pasa de Nicolás Maduro y tampoco la de Gordo Escarrá. Eso es de inspiración fascista. Te recomiendo a esos imbéciles que se hagan traducir del italiano los tatos corporativos de Benito Mussolini, que creo que fue de 1932. ¿Qué se pretende con las constituciones, con las elecciones y la organización de la supuesta soberanía popular de manera corporativa? Evadir el sufragio directo, desmembrar o segmentar la soberanía popular en cámaras, en sindicatos, etcétera, en organizaciones supuestas de la sociedad civil controladas directamente por el Estado, para por ahí decir estoy consultando al pueblo en segundo grado en vez de consultar directamente la soberanía popular. Esa es la organización corporativa de la sociedad. Y estos pretenden hacer una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa. Ahora me voy a referir más adelante a eso. Entonces dijo, no, voy a quedar bien ante la comunidad internacional, mato el revocatorio, pero hacemos las elecciones de gobernadores. Y quedó bien. Pero cuando consultó a sus 20 malandros, le dijeron, no, tú para salvarte, tú no vas a poner la carne nuestra en el asador. Y entonces, cuando se les ocurre raspar por partida doble el referéndum revocatorio, que ya sabemos cómo lo mató, y matar también las elecciones de gobernadores para no hacerlas, inventó todas estas cosas de validación de los partidos, bla, 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 y ahora esta Asamblea Nacional prostituyente. Prostituyente. no le gustó el término y por eso lo voy a repetir, porque hizo referencia ayer en su rueda de prensa, en el meeting y después en la rueda de prensa, hizo referencia a la palabra prostituyente utilizada por Ramos Ayllón. Como no le gustó, voy a insistir en la palabra Asamblea Nacional Prostituyente.
Sin embargo, en el programa de entrevistas conducido por Jorge Amorín en la estatal venezolana de televisión, el presidente de la consultora Interlaces habló de cómo ve y cómo analiza la oposición venezolana los números que no la muestran como una alternativa válida en el contexto político venezolano, pero además describe o pone sobre la mesa el debate de lucha de clases que se manifiesta en la incapacidad de aglutinar y convocar a los sectores populares del país, al tiempo que afirmó que la oposición desprecia lo popular.
La oposición no solamente no entiende los números, desprecia estos resultados, porque desprecia la condición popular. Para la oposición, es por su propia condición de clase, le es difícil conectarse con las aspiraciones y expectativas de las mayorías populares. Además, para eso requeriría de un repertorio de narrativas, símbolos, códigos novedosos que le disputen al chavismo la subjetividad y las conciencias de las mayorías.
Gemmell ratifica además que el chavismo sigue siendo la fuerza social, política y simbólica más significativa del país.
Los venezolanos evidentemente apuestan más al diálogo, a la concertación, a ponerse de acuerdo, pero siempre en función de resolver los problemas. En tiempos de crisis económica, los problemas como desabastecimiento e inflación se entienden como un reclamo también al sector privado. El sector privado, hay una revalorización del sector privado, es una revalorización utilitaria, es decir, el sector privado como fuente de trabajo y producción para resolver los problemas de abastecimiento de alimentos.
Correcto.
¿Okay? Por eso la gente valora mucho más. Cuando ponemos a la gente a decidir entre el diálogo con los empresarios y el diálogo con la oposición, la gente privilegia el diálogo con los empresarios.
Así las cosas, Norberto y compañeras y compañeros del Club de la Pluma, ahí en la República Argentina y en todos los países donde llega este programa semanal de análisis e información que, se hace con tanto cariño por parte de ustedes y que nosotros nos sentimos honrados de participar. Le mandamos un abrazo y será hasta la próxima.
Estoy aquí para contarles lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte de aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Fue el camino.
abrazado desde el Moncada a la tierra. Sin dejar en pie de guerra, estar sirviendo a tu lado. Son, lo digo yo, muchas razones a defender. Difícil es el camino, pero yo sigo con él. Son, lo digo yo, muchas razones a defender. Difícil es el camino, pero yo sigo con él.
¡Viva la patria! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la victoria!
Han sido los sueños que trataron de quebrarte, pero tú has sabido alzarte a golpe de fe y empeño. Y a pesar de que el norteño ha enfilado sus ballestas y hasta imaginado fiestas preparando tu caída, hoy sin temor a la herida vives con las cosas puestas.
¡Juega, Frank!
Continuamos en el Club de la Pluma y hablando de Venezuela, lamentable la noticia que comparten nuestros compañeros y amigos desde esa parte de la patria grande, que esta madrugada murió Orlando Figueroa, 21 años, golpeado, apuñalado y quemado por parecer chavista. Las imágenes son tremendas. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, confirmó la madrugada de este domingo la muerte de Orlando Figueroa, el joven de 21 años de edad, que fue golpeado, apuñalado y prendido en fuego por manifestantes en Altamira. Y el compañero Miguel Guerra, que comparte esta nota, pone como postdata: todos y todas los responsables materiales e intelectuales deben pagar. Luego, no digan que son presos políticos. Más vale que no. Los autores materiales e intelectuales de estos crímenes son delincuentes, son criminales, son asesinos. No son presos políticos, son asesinos. Son progenocidas. Continuamos en el bloque internacional y ahora le damos el lugar a nuestro querido compañero y amigo también de militancia comunicacional desde hace muchos años, Bruno Lima Rocha, que nos envía su columna desde el Brasil.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Hola a todos y todos. Estamos a 31 de mayo de 2017. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha.
desde el sur de Brasil para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Yo vengo a traer una información, hay que dar el crédito del periodista Luis Nassif, al cual sitio yo contribuyo, a este y a algunos cuantos más en Brasil, y quería traer una aplicación bastante directa del lawfare, o sea, el uso, la utilización de las leyes, de los acuerdos jurídicos como una forma de imperialismo y accionar geopolítico. Más o menos para explicar a corto plazo. Hay una oficina, una empresa jurídica de los gringos, aunque tenga también personería jurídica en Suiza, llamada Baker & McKenzie. Baker & McKenzie tienen una filial o un escritorio, una oficina asociada en Brasil, llamada Strater, Trench y Verano, y después llamada Strater, Trench y Watanabe. Y ahora se llama Trench, Rossi y Watanabe. Trench, Rossi y Watanabe simplemente fueron o son la oficina de abogacía brasileña indicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una especie de auditoría privada interna, fiscalía interna dentro de Petrobras. Yo voy a repetir. Hay una oficina de abogacía, un estudio jurídico de personalidad jurídica brasileña que fue indicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para estar dentro de Petrobras. A este servicio, el escritorio jurídico ha cobrado 100 millones de reales, cerca de 35 millones de dólares por ahí. ¿Está bien? Y la Petrobras, la mayor empresa brasileña, está bajo supervisión directa de estos asociados brasileños, Trench, Rossi y Watanabe, que son supervisionados por el estudio jurídico Baker & McKenzie, por indicación de un acuerdo jurídico con Estados Unidos, desde Brasil, de nuestra Fiscalía General de la República, con el aval de la Suprema Corte junto a Estados Unidos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos simplemente analizan contratos y todo el correo electrónico de Petrobras desde el año 2013. Yo voy a repetir. Hay un estudio jurídico, asociado a un estudio jurídico de Estados Unidos, indicado por el Departamento de Justicia como avalizador del acuerdo de cooperación jurídica, que analiza todos los correos electrónicos y los contratos, y supongo yo los mapas geológicos del presal, desde el año 2013, adentro de Petrobras. Si esto no es un accionar bien de patria, yo no sé lo que es. Brasil está siendo dilapidado por la versión tropical de la operación Manos Limpias, que hay que decírselo, están de hecho buscando y puniendo la corrupción de alta, criminalizando el modelo económico de los campeones nacionales. Sí, verdad, pero ¿a qué costo? Quien habló acá fue Bruno, para hermanos y hermanas de Latinoamérica.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
El más bueno que aquel soy yo. Lo que no dicen yo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora le toca el turno a nuestra querida y amada Cuba desde La Habana. Nos envía a su columna el doctor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Próximamente, Trump definirá la política a seguir con Cuba, después de haber revisado todo lo que se acordó entre Cuba y Estados Unidos durante la administración Obama. Sobre esto daré mis consideraciones. No me molesta equivocarme en algunas. Más me molestaría no pensar sobre lo que pudiera suceder. Es por eso que les traslado a ustedes lo que considero sucederá.
¿Cuál es la situación actual? Cuba no es una prioridad para el gobierno de Trump, ni un problema más. Los residentes en Estados Unidos, estadounidenses y de otras nacionalidades, llegan todos los días a Cuba en grandes cantidades. No ha habido ni un solo incidente, todos son bien recibidos y sales contentos de la isla. Quizás en estos momentos Cuba sea el lugar más seguro para que lo visite un estadounidense. Los artistas, deportistas, académicos y otros que viajan a Cuba gozan de la mayor libertad y hacen muchos amigos en el país. En Cuba no hay leyes contra Estados Unidos ni sus empresas. Las Fuerzas Armadas cubanas se dedican a la defensa del país, no a prepararse para desembarcar en Estados Unidos. Diariamente, empresas principalmente turísticas de otros países vienen a Cuba y realizan contratos para administrar hoteles, se vinculan a inversiones turísticas en distintos lugares. Las empresas estadounidenses están en desventaja en este sentido, pues están esperando que quiten el bloqueo. Cuba continúa realizando semanalmente compras de alimentos a Estados Unidos, pero estas han disminuido y es seguro que los empresarios estadounidenses desean que aumente. Algunas de las decisiones que considero pudiera tomar Trump son las siguientes. Considero que los viajes a Cuba y el envío de remesas por cubanos residentes en Estados Unidos se mantendrá. Considero que los viajes de los estadounidenses a Cuba van a ser permitidos en su totalidad. Se presentó un proyecto de ley en el Congreso sobre esto, y la mejor fórmula para Trump es que sea el Congreso el que decida esta situación. Se continuará permitiendo la vinculación de organizaciones estadounidenses con organizaciones cubanas, universidades, institutos de investigación, artistas, deportes y todo en general. Otorgará más facilidades para las actividades comerciales, pero siempre estas tendrán límites hasta que se levante el bloqueo, lo cual considero sucederá dentro de algunos meses. Se continuará permitiendo que las empresas de aviación y los transatlánticos viajen a Cuba. Posiblemente otorgue licencias para que empresas turísticas estadounidenses operen en Cuba. Mantendrá lo que se está haciendo con las vacunas contra el cáncer. Esto mejora la salud del pueblo estadounidense y da buenas ganancias a los hospitales y empresas farmacéuticas. Continuará hablando de la falta de libertad religiosa en Cuba, los presos políticos y los derechos humanos. En un futuro incrementará los presos en Guantánamo y no devolverá la base. Aunque inicialmente quitó estas afectaciones del presupuesto, autorizará el dinero para la subversión política ideológica contra Cuba. Como conclusiones, puedo decir que considero la situación es favorable para que la mayoría de lo acordado se mantenga, aunque Trump haga algunas concesiones a los que en Miami viven de la hostilidad contra Cuba.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú, tú eres como yo.
Plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín, y delante de la caravana lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saber de eterno, así como los dioses. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saber de eterno, así como lo dice Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo alejaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de mí. Hombre, aprendimos a saber de eterno, así como lo pide Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
No
No podemos finalizar el bloque internacional sin compartir las palabras que nos envía hace instantes mi querido hermano de trayectoria, de camino, Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, a propósito de Orlando. Dice: murió Orlando, lo mataron, lo quemaron vivo en Altamira. A decir verdad, no es que murió, lo mataron. Lo mató el ansia de poder de un sector que no conoce de democracia ni de libertades. Un sector que cuando fue gobierno, persiguió, desapareció, torturó, lanzó personas vivas al mar y acribilló indiscriminadamente a todos quienes consideraban una amenaza a su necesidad de mantenerse en el poder. Hoy, amparados en la impunidad y en la ola proteccionista y cómplice de un sector de la comunidad internacional que los cobija, financia y estimula, vuelven a arremeter contra el pueblo, contra el trabajador, contra el distinto, contra el que cuestiona su maquiavélica forma de entender la política como la necesidad taxativa de desaparecer al adversario, de eliminar al contrincante de ideas, al que se opone a su afán de incautarle los sueños y las esperanzas. Aquí no estamos hablando de confrontación política, sino de un uso indiscriminado e irracional de la fuerza por parte de quienes no toleran ni tolerarán jamás a un pueblo organizado y en verdadera resistencia. Resistencia a la hegemonía del capital por sobre los derechos de los más vulnerados de siempre. Es cierto que hay errores y horrores, cosa que no se pueden, no se entienden, y otras que no admiten explicación, sino rectificación inmediata por parte del gobierno, pero de ahí a salir a quemar gente, a matar gente, a estrangular la esperanza de soberanía de todo un pueblo, eso, me perdonan, no es política, ni aquí ni en ninguna otra parte. Para la oposición, las muertes han pasado a ser daños colaterales en su camino ciego hacia Miraflores. Cueste lo que cueste, están ensimismados en la idea de que el pueblo debe renunciar a su esperanza y sucumbir a los designios iluminados de los lechuguinos y petrimetes de Altamira, Chacao y del Este del Este. No hay justificación, explicación o excusa para quien encendió el encendedor que quemó a Orlando, ni para quienes encendieron esta hoguera inquisitoria que ha puesto a arder la paz en Venezuela, en las barricadas de la opresión, de los contumaces y reincidentes violadores de los derechos humanos en el país, que no es más que la derecha asesina, criminal y apátrida vestida de falsa socialdemocracia. Juicio y castigo, nunca más venezolanos muertos por la incapacidad supina de políticos devenidos en genocidas, que ante la falta de huevos y ovarios para ensuciarse sus manos paridas en cunas de oro, lanzan al ruedo a sus hienas enceguecidas para hacer el trabajo sucio que les permita a ellos alzarse con el Nobel de la Paz una vez que hayan aniquilado toda y cualquier posibilidad de que a alguien se le ocurra en el presente o en el futuro pensar que es posible una patria libre y soberana. No hay derecho de ser tan cínicos, crápulas, asesinos y entreguistas, y aún así, luego salir con su cara lavada a hablar de libertad, justicia y democracia. Mancillan la política con sus actos amorales, mancillan Venezuela con su criminal accionar. Así no, una y mil veces así no. Oposición venezolana, así no se hace patria, ni se construye nación. Así no, dice Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, y compartimos cada una de sus palabras, que no es otra cosa más de la que sentimos inclusive con este gobierno criminal que tenemos en Argentina. No hay parecidos o coincidencias, son la misma mierda.
La 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 Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Esto es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un guión de fantasías, la guerra y la poesía. Ver y creer, para odiar o no creer, y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida?
¿Qué tal, Norbert? Un saludo para todos.
El tema de hoy va a ser, sería, ni una menos, esta marcha, esta nueva instancia de marcha y convocatoria en todo el país por el ni una menos que tuvo lugar en el día de ayer. ¿No te llamó la atención la escasa participación que hubo?
¿En qué sentido?
Porque ayer comentábamos con compañeras y compañeros de aquí de la radio que estábamos reunidos en una juntada que se hizo a la noche, y hablábamos de que en distintos puntos, por ejemplo aquí en Cosquín, en la ciudad de Villa Carlos Paz, y en la misma Córdoba, no hubo tanta concurrencia en esta marcha de una manera, teniendo en cuenta que aquí en Córdoba hemos padecido otra instancia de femicidio.
Sí, bueno, en ese sentido, por ejemplo, en Buenos Aires la verdad es que la marcha ha sido otra vez multitudinaria, pero sí, desde distintas ciudades del interior, lo que nos expresaban las mujeres en las asambleas, por ejemplo, es que ha sido muy desgastante, sobre todo para las, digamos, para quienes están fuera de las grandes ciudades, que somos multitudes de por sí, porque aquí vivimos. La realidad es que las mujeres nos venimos movilizando un montón en los últimos meses, desde el paro nacional, luego el paro del 8 de marzo, luego la marcha de los pañuelos, porque todas estuvimos ahí también, y hubo muchas ciudades que han hecho o movilizaciones más pequeñas o bien directamente no realizaron una movilización, sino que hicieron actividades de visibilidad, porque realmente, digamos, se nos agotan los recursos, se nos agota la energía. Claro. Entonces, sí, en algunos lugares ya sabíamos que no iba a haber movilización o esperábamos que hubiera menos gente. Y la verdad es que por suerte en la ciudad de Buenos Aires ha habido muchísima gente. Acá fue un poco menos que el año pasado, eso es posible. Pero bueno, muchísima presencia de organizaciones de mujeres, de partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, y también de mucha gente suelta. Se vieron muchísimos niños y niñas participando con muchísimo entusiasmo. Es decir, se ve que también los niños y niñas están absorbiendo, ¿no?, esa cultura de movilizarse, de reclamar. Realmente era muy emocionante, ¿no?, sobre todo ver a las familias y sobre todo niños chiquitos. Hablamos desde bebés en cochecitos, bebés en andas.
Sí, sí. Así que... ¿Sabes qué? Yo estuve... No es que me puse a chequearlo, ¿no?, puntualmente, pero he visto como que en las redes sociales y en los medios no se le dio tanta difusión a esta convocatoria. He visto, y lamento muchísimo, he visto comentarios misóginos de algunos supuestos compañeros minimizando y desacreditando el hecho del ni una menos, y algunos que inclusive no tanto ideológicamente, pero en algunas concepciones tenemos algunas coincidencias, y realmente me ha dado vergüenza leerlos, me ha dado vergüenza y me han provocado repudio, una reacción de repudio contra esos comentarios, y veo como que han colaborado, no sé si sistemáticamente, para minimizar el tema de esa convocatoria. Yo creo que, no sé, yo estoy adivinando, estoy aventurando un comentario que no está agarrado de ninguna base concreta, pero adivino como que hubo una intención desde algún sector para minimizar la convocatoria, para desacreditarla o para silenciarla, invisibilizarla lo más posible. ¿No sentís eso, Lu?
Bueno, mira, esto que decís de los comentarios minimizando, sí, digamos, esta tercera marcha, la verdad es que ha sido algo así como fuera de serie, por todo esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que lo que va pasando es que van madurando ciertas cosas, tanto esto que yo hablo de las participaciones, como también de las resistencias, porque, digamos, cuando las mujeres salimos a reclamar estos derechos y sin vergüenza pedimos aborto legal y sin ninguna vergüenza pedimos que se implemente el cupo trans de Diana Sacayán, todas esas cosas que no son maquillajes, sino que son medidas que empiezan a cambiar ciertas dinámicas de fondo, sí. Ahí es cuando hasta a veces nuestros propios compañeros encuentran resistencias adentro suyo, porque realmente estamos pidiendo un cambio de verdad.
Claro.
Entonces, a veces nosotras mismas tenemos que encontrarnos con nuestras propias resistencias dentro de las asambleas, que son súper diversas, porque realmente participa quien quiere. A nosotras también nos cuesta organizarnos y llegar a acuerdos, porque tenemos que superar diferencias y a veces superar prejuicios que hemos aprendido hace mucho tiempo. Entonces, para mí siempre es muy interesante de ver esto. Obviamente que una siempre quiere la marcha más multitudinaria, ¿no? Es como un poco, sí, lo que uno espera, pero también me parece muy importante que las ciudades que realmente donde las mujeres sintieron que no tenían recursos para movilizarse, por ejemplo, me acuerdo que una de las primeras fue Goya Entre Ríos, que nos comentaron esta situación, pero también en otras provincias. Bueno, esto, que justamente las mujeres de cada lugar puedan decidir qué es lo mejor para ellas, me parece que es una de las cosas más importantes. Y respecto a estas resistencias que vos mencionás, me parece que lo importante es justamente que van apareciendo, que se van modificando, que a veces se vuelven un poco más obvias. Es toda esta parte de una lucha contra un sistema que lo tenemos muy arraigado adentro, sí. Y que es muy complicado.
Sí.
Por suerte, la verdad es que hemos podido igualmente salir a las calles, hacer esta visibilidad. En la ciudad de Buenos Aires se hizo radio abierta desde temprano, hablaron mujeres migrantes, hablaron, estuvo Florencia Guimaraes, activista de Furia Travesti, reclamando por basta de travesticidios y por la ley del cupo laboral. Estuvieron las mujeres de AMADH, la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, y también hubo talleres que se hicieron a partir del mediodía en el Congreso sobre diferentes tipos de violencia, violencia institucional, las mujeres, la violencia de las mujeres en el trabajo, y así diferentes cosas. Estuvieron las agrupaciones como la Fulana, de lesbianas y bisexuales, de hace muchos años, que también siempre se pliega a estas marchas, visibilizando, teniendo sus reclamos. Así que yo creo que estuvo bueno en el sentido de que sirvió para acercarse a la comunidad, que no sea solamente esa marcha, porque lo que a mí me parece, y lo que muchos venimos sintiendo también, es que si bien la marcha nos permite dar mucha visibilidad, hay un cierto trabajo que se tiene que hacer fuera de las calles, que lo tenemos que hacer nosotras, reuniéndonos, logrando a veces juntar entre nosotras los recursos que no nos da el Estado para ayudar a las compañeras que están en la situación más urgente. Yo creo que lo que se está viendo es eso, que las marchas son muy importantes y que disparan muchas cosas, pero que no alcanzan, que hay que hacer más. Y además también que estamos viviendo una época de mucha violencia y de mucha resistencia, en la cual también, nos vamos cansando y a veces los recursos no alcanzan y a veces hay que también pausarse, hacer este otro trabajo, ¿no?, de reflexión, también de descanso. Hemos hablado con vos, Norbert, sobre la necesidad de cuidarnos a nosotras mismas en tanto luchadoras, porque así como tenemos que ir a la lucha, también tenemos que cuidarnos a nosotras y tomar esos tiempos de respiro, en un momento en donde pareciera que no nos dan respiro, sino que al contrario, cada vez nos cortan más el oxígeno, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, sí, creo que lo que se está notando es la complejidad realmente de lo que es esta situación.
Claro. Mi intención no era, por mi lado, no quería en ningún momento desvalorizar el tema de la convocatoria y la concurrencia, simplemente quería ponerlo como discusión para, bueno, cuál es el motivo por el cual han disminuido la concurrencia y cuál es la discusión que no solamente las mujeres, sino toda la sociedad nos debemos para que esto no solamente se visibilice y se instrumenten mecanismos para que logremos que ni una menos sea una realidad, no solamente un eslogan, y para vencer ese muro férreo que hay en una parte de la sociedad que no quiere ver y no quiere aceptar la complicidad que hay con la desaparición de cada una de estas compañeras.
Sí, yo lo entiendo, y además es cierto esto que mencionás, digo, es necesario analizar las cosas en toda su complejidad. Yo creo que estamos luchando contra una violencia muy antigua, sí, muy arraigada, repito, que está adentro de todas nosotras, también de las que marchamos, y eso es lo que hace tan difícil no solo desarmarla en la sociedad, sino que también encontremos formas de resistencia y formas de romper ese muro que vos decís. Y está bueno, son, digamos, es obvio que la tercera marcha no va a ser igual que la primera y vamos a ver qué es lo que pasa, se va a venir un nuevo 8 de marzo, seguimos organizadas a nivel internacional, seguimos en muy cercano contacto con las compañeras de América Latina y de todo el mundo. Así que vamos a seguir viendo, la sociedad va a seguir, digamos, estas cosas que estamos manifestando, estos pedidos que estamos haciendo y sobre todo la forma en la que nos estamos organizando, no había pasado nunca.
No.
Entonces es muy importante que estemos atentos a las realidades y a cómo se van desarrollando esto que vos nombrás, porque tenemos que ser un movimiento que esté anclado en nuestra realidad. No podemos solamente salir a marchar y esperar que eso funcione. Tenemos que estar muy atentas a todo lo que va pasando alrededor y adentro nuestro. Es una lucha muy difícil la que decidimos asumir, y bueno, y obviamente que agradecemos a todos los que están dando visibilidad. Y otra cosa que sucedió, sí, es que en paralelo a la marcha ocurrieron los atentados en Londres.
Sí.
Entonces también hubo mucha de la cobertura mediática que se dividió o directamente se abocó a ese tema. Entonces también por ese lado, la cobertura mediática masiva que a veces en esas ocasiones, como el 3 de julio, se digna mostrar un poco más de nuestro movimiento, en ese caso tuvo otra noticia para mostrar en vivo.
Para tapar lo realmente, más allá de que las muertes que puedan ocurrir, como lo dije al principio del programa, en un atentado como ocurrió lo que pasó en Londres, usan estos hechos para hipócritamente tapar lo grueso del genocidio que se perpetra en todo nuestro planeta, y en este caso puntual de ni una menos, para invisibilizarlo también. O sea, ¿sabes? Cuando nosotros militábamos por el tema de los derechos humanos desde hace muchos años, había algo que yo insistía permanentemente, que el tema de la defensa de los derechos humanos, la concientización, lo que representa el tema de los derechos humanos, debía ser algo a instalarse no solamente así a nivel público, sino fundamental y puntualmente en las escuelas, donde las jóvenes y los jóvenes pudiesen comprender de qué se trataba ese tema, qué fue el hecho de la violación de los derechos humanos y qué era el tema de la memoria, la verdad y la justicia, la lucha por los juicios, por las condenas. Y a mí se me ocurre ahora, caprichosamente, decir más o menos lo mismo con respecto al ni una menos. Es un tema que debería instalarse puntual y profundamente en las aulas, donde las chicas y los muchachos comiencen a comprender que no es de un repollo que sale esto del femicidio, no es una cuestión de noticia amarillista que algunos medios toman para poder ocupar algunas páginas. Es una cosa gravísima que si no la empezamos a sanar desde la juventud, va a continuar.
Sí, absolutamente. De hecho, uno de los talleres que hubo ayer en Capital fue justamente sobre la educación sexual integral, que es esta herramienta que hemos logrado no solamente las mujeres, sino también desde el lado de la docencia, desde el lado de la medicina, que se trata justamente de eso, de desandar los estereotipos y de abordar nuestra existencia como seres humanos, como seres sexuados, desde un lado más igualitario y sobre todo con mucha, mucha información sobre salud, sobre la seguridad. Y también porque justamente en ese intercambio, en esos intercambios pautados por la sociedad es donde empieza a generarse esa violencia. Sí, digamos, es uno de nuestros mayores reclamos porque la ley de educación sexual es una ley nacional y en un montón de provincias y ciudades no se está aplicando. Y en esto también tiene muchísimo que ver la Iglesia Católica y su poder desmedido en la sociedad nuestra que tiene hoy. Bueno... Como decía yo, es un momento de muchísima resistencia, hay que seguir adelante y no desanimarse, y sobre todo no esperar que el solo hecho de salir a la calle vaya a resolver lo que nosotras necesitamos. Tenemos que trabajar muchísimo y sobre todo lograr que las mujeres que por primera vez se acercan a esas convocatorias a la calle, que tal vez es su primera aproximación a la militancia o su primera aproximación a lo colectivo, de poder justamente integrarlas a nuestro movimiento, no solamente dándoles información o animándolas a tomar acción, sino realmente involucrándonos y viendo cuáles son sus problemas y tratando de ayudarnos entre todas, porque la realidad es que si nosotras no nos empezamos a ayudar entre todas urgente y de forma muy organizada, la realidad es que está en juego la supervivencia de nuestro propio movimiento, ¿no? Y tal vez incluso de la democracia, porque esta terrible violencia que nosotras sufrimos es uno de los motores del capitalismo y de todas las fuerzas antidemocráticas. Entonces, bueno, me llevo muchas reflexiones. La verdad es que estos temas son muy difíciles de procesar y nos involucran a un nivel emocional enormísimo. Estamos todas las compañeras súper conmovidas. Y bueno, nada, te agradezco todas estas reflexiones porque nos ayudan a todas a seguir leyendo nuestra realidad y seguir transformando.
Nada que agradecer, compañero. Si podemos servir de algo desde el espacio que compartís con nosotros, desde tu lugar en la columna, si algo sirve para poder construir una sociedad mejor, bienvenido sea. Al menos ese es nuestra aspiración de mínima, conseguir una sociedad mucho mejor, más justa, más solidaria y para nada permitir que ningún crimen contra ninguno en nuestra vida. Te mandamos un fuerte abrazo, querida compañera. Nos encontramos el próximo domingo.
Abrazos a todos y todas.
Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio en su columna Empoderadas, aquí en el Club de la Pluma. Una de sal y otra de azúcar, ¿no? Otra vez el uranio en los gigantes. Empresa privada quiere abrir una mina que explotaría Fede Pasto y Cuarzo, liberando así uranio, lo que está prohibido por la ley 9526. El uranio mata, el polvo de cuarzo de la extracción genera silicosis y cáncer de pulmón. El proyecto busca instalarse en una reserva hídrica protegida por la ley 8941 a 3 kilómetros de la escuela primaria y secundaria Nuestra Señora del Valle de los Gigantes y a 1 kilómetro del río Yuspe, contaminando directamente el agua que consumimos. Juntos podemos evitarlo. Sumate a la audiencia pública para decir no a la mina, no al uranio, el 13 de junio a las 9:30 horas en el Tanti Sierras Club. Escribite hasta el 10 de junio por correo electrónico a audiencia pública, repito, audiencias públicas ambiente@gmail.com, audiencias públicas ambiente@gmail.com, para dar tu opinión en la audiencia. O si no, acércate ese mismo día para presenciar. Es abierto a todo público. Esto lo publican vecinos autoconvocados de Tanti. Repito que va a ser la audiencia pública el día 13 de junio a las 9:30 horas en el Tanti Sierras Club. Y tienen hasta el 10 de junio para inscribirse en audienciaspublicasambiente@gmail.com. Y la otra que queríamos compartir, que después de 12 años en Balata, también aquí en Córdoba, esto lo publica el Movimiento Campesino de Córdoba, después de 12 años se hizo justicia. 12 años de tiempos judiciales, años de resistencia y de organización, y esta vez el poder de los tramposos no pudo con la verdad evidente, el derecho campesino indígena. La Cámara en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje dio la razón a las familias campesinas indígenas de la comunidad Balata, poniendo un freno definitivo al hostigamiento del empresario Fernández Naredo. Una de sal y otra de azúcar, o una de dulce de leche y la otra de lo que a usted no le guste.
Arriba todos, es un día de sol, fucking de soggiorno, de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá, todo esto es un sueño, ¿qué más da?
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para hablar de derecho, justicia, libertades y condenas, justicia revelada. La columna del doctor Enrique Senestrari para el Club de la Pluma. Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo y compañero, el doctor Enrique Senestrari. ¿Cómo andás?
Hola Norberto, muy bien, un día hermoso con lindo sol, sí. Buena temperatura.
Así viene que... siendo bastante benigno últimamente, ¿no? El tiempo.
Sí, 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 tal cual.
Sí, querido, Odebrecht está en todas las portadas de los medios, al menos en nuestro continente, porque parece que estos tipejos, estos personajescos le han tirado manitos, algunas ayudas a muchos funcionarios y políticos, no solamente en Brasil, sino también en Argentina, en Venezuela, en varios lados, ¿no?
Sí, parece en toda la región. Uno ya no sabe si son cosas planeadas para que en algún momento estallen o es parte de una democracia que se viene corrompiendo muchísimo estos últimos años y se empiezan a notar todas estas cosas. Era sabido que la mayoría de los partidos políticos recibe dinero que no es del todo legal, o por lo menos no cumple con las normas legales al recibirlo.
¿Cuál sería la norma legal para recibir dinero?
La ley electoral, la ley de financiamiento de partidos políticos, primero, que hace ya varios años atrás se estableció un sistema en el que es el Estado el que les aporta el dinero a los partidos políticos de acuerdo a ciertos estándares que fija para tratar de ser lo más igualitario posible, pero siempre dentro de un marco de control del Estado para evitar el problema que genera hoy saber lo que pasa con Odebrecht. O sea, no recibir dinero de orígenes privados, mentalmente no de empresas, no de terceros que representan a empresas, por supuesto no de dinero ilegal, y menos que menos de empresas que después terminan haciendo negocios con el Estado. Todo eso es lo que hoy con Odebrecht se ve y pasa en todos lados. Yo todos los días firmo dictámenes pidiendo sanciones a los partidos por el tema del financiamiento.
Ajá.
Y bueno, y esto lo que salta es que, bueno, es una compañía muy grande que evidentemente tenía negocios con muchos gobiernos de toda la región, y por alguna razón saltó todo esto, y lamentablemente siempre la información es corta, es poca para conocer los orígenes de todo esto. Sí, está claro que más allá de lo que se busque con hacer aparecer en determinados momentos esta información, lo cierto es que existe esta corrupción y que hoy está causando mucho daño, gracias a Dios, a algunos gobiernos que se merecen tener ese daño por la forma en que están tratando a la sociedad, pero bueno, que refleja una escasísima moral de cada uno de los partidos o políticos que se prestan en los negocios.
Uh-huh. Como fiscal, si cabe la pregunta, si podés contestarla, ¿tenés alguna investigación en curso que relacione a Odebrecht?
No, yo tuve una causa, una denuncia del año pasado por el tema de Odebrecht, pero después de una discusión con el juzgado, con algunas de las personas investigadas, discusiones jurídicas, por supuesto, y de que había un caso que ya había resuelto la incompetencia del juzgado federal número 3, nosotros teníamos un caso que, sin saber que lo tenían ellos, eran los mismos hechos, y fue a parar al mismo lugar, a la justicia anticorrupción de la provincia, porque lo que se hablaba era de una denuncia de fondos de campaña para un partido político en la provincia de Córdoba. Entonces, se decidió que son competentes los fiscales y jueces de la justicia provincial, el Fuero Anticorrupción, y ahí uno ya no sabe cuál es el derrotero, porque no conozco qué están haciendo desde la provincia con esto.
Claro. Según hay algunos medios, inclusive la misma agencia Farco, que ha publicado una nota que sobre el pedido de informes al gobierno provincial de Córdoba por los contratos con la empresa Odebrecht, y acá aparentemente estarían salpicados absolutamente todos, ¿no?
Bueno, el problema es, yo sin saber qué es exactamente lo que pudo haber pasado con la provincia en relación a Odebrecht, porque no lo tengo yo al caso, sí está claro que lo que están mostrando es que hubo una conducta de esta empresa tendiente a obtener contratos al costo que sea para tenerlos, y repito, en toda la región. Eso es lo brutal, que está mostrando cómo fuertes poderes económicos terminan manejando gobiernos en toda la región, porque si hoy está el caso Odebrecht, habrá que ver cuántos Odebrecht más hay, porque todas las empresas que quieren obtener algún tipo de negocio y que se manejan solo en base a las ganancias, sabemos perfectamente que no se les puede pedir ética, porque lo que importa es el número.
Uh-huh.
Así que es un tema más allá del nombre y de quienes estén involucrados, que toda la sociedad debería observarlo con mucho más cuidado, con mucho más detenimiento, y exigir muchas más explicaciones de esto, porque, repito, después cuando llegan al gobierno distintos partidos, pagan esas deudas, y las pagan entregando obras en las cuales no se paga solo el costo de la obra, sino se hacen devoluciones. Las devoluciones son justamente eso, si la empresa aportó a un partido, llámese como se llame el partido, porque creo que en esto tiene la característica de que es algo que atraviesa todas las líneas políticas que tenemos en la región.
Uh-huh.
Aportan, y no solo esa, qué pasa con las grandes financieras, los grandes bancos, las empresas transnacionales gigantescas, que hoy las estamos viendo cómo manejan sus intereses a través de gente de ellos en el gobierno. Entonces, bueno, no es solo Odebrecht, creo que el problema es mucho más profundo que el nombre de esa empresa.
Uh-huh.
Es cómo se ha venido manejando la política en toda la región con casos como este. Uh-huh. Donde, y ahí viene la otra parte del tema que yo te propuse, cómo al saltar estos problemas los poderes ejecutivos empiezan a hacer todo tipo de maniobras para evitar el daño político que les cause una denuncia de estas.
Sí, no solamente el poder político, sino el poder judicial también.
No, ni hablar cómo se está usando. Ahí veía una entrevista que le hacían al juez Canicoba Corral de Buenos Aires,
sí.
Donde él cuenta algo que también en el ambiente judicial es muy sabido. Hay un grupo de jueces, fundamentalmente allá en Buenos Aires, pero no son ajenos los de otras provincias, quizás sea menos notable, pero no son ajenos a este tipo de manejos, donde evidentemente juegan para lo que algún gran medio les está pidiendo que hagan, o para que ese gran medio no les haga algún daño con notas, con tapas y demás, como ya sabemos, en su momento cuando Clarín decía no hay presidente que resista tres tapas
sí.
Negativas. Bueno, hoy gracias a Dios Ese poder al menos ya no lo tiene, porque si fuera por eso creo que tendríamos varios políticos ya, directamente mandados a la China, y no les está saliendo, gracias a Dios. En ese punto, más allá de que lograron voltear la ley de medios, ya no tienen ese poder que tenían antes de sacar una tapa y causar un verdadero desastre, porque han perdido credibilidad. Pero son esos mismos los que manejan las cosas de modo tal que ponen y sacan a políticos como se les da la gana. Y esto en base al manejo de intereses económicos gigantescos que siempre se les esconden en la sociedad.
Uh-huh. La influencia que ha tenido Odebrecht en el poder político y en el poder empresarial y judicial aquí en la Argentina y en todo el continente, y esta irrupción tan estrepitosa que han tenido de manifestarse o de visibilizarse esta empresa y sus tentáculos, ¿será porque a alguien ahora no le conviene sostener algunos personajes?
Eso es lo que te decía al comienzo, que aparezca ahora en esta forma y
con mucho, determinado, ¿no?
Es que yo no tengo la menor duda de que son todas cosas controladas, no es que explotó de golpe porque alguien lo descubrió. Hay un poder muy grande que necesita generar esto, veremos para qué, porque uno no sabe todavía. Evidentemente hay ese poder, ha estudiado muy bien la psicología de masas, los medios grandes de comunicación y cómo manejar a partidos políticos. Estamos en una etapa en la que ya no importa el partido político, porque lo que importa son estos grandes poderes económicos que manejan a los políticos, y si cuando no los pueden manejar buscan el modo de voltearlos. Claro. Hoy creo que está muy claro, lo que pasa en Brasil es brutal. Una democracia completamente vaciada, un presidente que no ganó ninguna elección, sino que está ahí con una maniobra ilegal desde el comienzo hasta el final. Estamos viendo que se descubrió que era toda una maniobra ilegal, el presidente sigue en su lugar. Caen algunos políticos, pero no se cae el gobierno, y hay un manejo en el que ya no interesa qué plataforma política representó cada político al momento de una elección. Importa después qué cosas negoció para que las cosas terminen como están terminando hoy. Que ojalá pase, que por supuesto yo lo digo sin ningún tipo de cargo de conciencia, ojalá se termine de caer el gobierno de Temer y llamen elecciones, y ojalá que eso permita que de nuevo la sociedad pueda ver una esperanza, ver un político que quiera a la gente y que no la engañe, y que esto se extienda por toda la región, que volvamos a ser realmente el pueblo el que gobierna y no el pueblo el que cada 4 años pone un papelito y después tiene que esperar a que sean los que entraron después de haber hecho todo el daño que hicieron. De algún modo esto tiene que cambiar, porque si no, realmente tenemos una democracia que es solo una cáscara.
Y si cae Temer, que se lo lleven la caída de una manito y de un abrazo a Macri también, ¿no? No es posible.
A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas. Hay mucho, y siempre digo región, porque hablando con un amigo en común, creo, Miguel Barrios, uno se da cuenta de que la cosa viene por algo mucho más grande que la Argentina, Brasil o Venezuela. No, ahí el gran poder real se ha dado vuelta hacia América Latina y la está tratando de manejar a su modo. Y para mí, y no quiero ser alarmista, pero sí prever estas cosas, estos tipos son capaces de cualquier tipo de cosas. Miremos Siria, miremos todo lo que es Medio Oriente. Cuando ya se cansen de hacer eso y vean que ya no les alcanza con eso, sino que necesitan el agua, los alimentos, el petróleo y demás que hay en abundancia en América del Sur, ellos van a hacer. Ya lo han hecho, ya han generado invasiones a países de Centroamérica, ya han metido presos durante años a grandes políticos de Centroamérica, y lo van a seguir haciendo. Entonces yo creo que, sin ser tremendista, tenemos que ser conscientes de que Odebrecht es solo una señal. Yo no sé con qué hilos manejada desde atrás, porque estoy seguro que hay algo que está generando que aparezca como quieren que aparezca el tema y con los resultados que ellos prevén, que no sé cuáles son. Pero lo que sí es que la sociedad está como atontada en esto, no por criticar a la sociedad, sino porque está con falta de reacción ante tanta cantidad de noticias falsas, cinismo, persecuciones políticas, violencia, montones de cosas que se están desarrollando hoy en todo el país, en toda la región, y la gente está como adormecida, no logra entender, esto es lo que es mi sensación, ¿no? No logran darse cuenta de hasta dónde están llevando a toda la región. Si terminan volteando a Venezuela, no le va a faltar mucho a Ecuador y a Bolivia para que también sufran las consecuencias de quedarse solos en un continente como este. Y bueno, eso es lo que realmente asusta. Ojalá que la sociedad reaccione de una vez. No hablo de violencia ni nada, hablo de que reaccione, de que se plante, de que mire a quién es el que está haciendo esto y le exija mediante todos los medios pacíficos de queja, de reclamo en la calle y demás, para pararlos. Hoy se siguen haciendo y se ha roto el sistema también de equilibrios en cuanto a que vemos marchas enormes, gigantescas, ante cosas como el fallo del 2x1, los aniversarios del 24 de marzo, todo este tipo de cosas que han generado una movilización de gente gigantesca, y parece que ya no es suficiente. Antes, cuando pasaba eso, había políticos que tomaban decisiones de revertir algo que estaban intentando. Hoy es brutal, uno ve esto y es como si no hubiera pasado. Siguen haciendo lo mismo, con una especie de conducta cínica de decir, y sí, está bien, lo hice mal, está bien, yo tengo intereses encontrados, está bien, este funcionario está corrupto, está bien, este funcionario está favoreciendo a la empresa para la que trabajaba, y pasa, y con decir, no pasa nada, está todo bien, mirá, somos transparentes, y seguimos en una situación en la que creo yo que ya no más, ojalá el día que haya un cambio en ese aspecto, vamos a lamentar mucho todo lo que se retrocedió.
Seguro. Querido compañero, amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Igual para ustedes, un fuerte abrazo.
Gracias, querido. Fue el doctor Enrique Senestrati con su columna Justicia Revelada en el Club de la Pluma. Nuestra solidaridad y acompañamiento a las compañeras y compañeros de FM 100.3 Radio del Bosque, de Valle Hermoso. Hay persecución de parte de la municipalidad contra este medio alternativo de comunicación. Pregunto yo, ¿la municipalidad de Valle Hermoso pretende silenciar o condicionar la libertad de expresión en Valle Hermoso? ¿Pretende silenciar a FM Radio del Bosque? Esperemos que no sea así, que no sea un atentado contra la libertad de expresión. Si ello llegase a ocurrir, todos los que hacemos una comunicación alternativa e inclusiva deberíamos ponernos al frente en defensa de la 100.3 FM Radio del Bosque. Continuamos en el Club de la Pluma.
Cuando me vaya quisiera no morirme de a pie, quiero irme de a caballo pitando un atardecer, porque el hombre montado es hombre y al mejor ser. Así poder llegarme hasta el boliche Moisés, para agua al mostrador tomarme un vino y después allá un cantable el sol viejo del amanecer. Dicen que en el gigante por el valle de los rizos brillan las almas indias en el cielo como estrellas, aguardando en silencio a los que toquen la tierra. Cuando me vaya quisiera no morirme de a pie, beberme de atado pitando un atardecer, porque el hombre montado es hombre y al mejor ser. Rumbo al sendero del norte quiero apiarme en casas nuevas y hablar con don Matar de la senda de la sierra, donde muerde el silencio la neva de entre las piedras. Cuando me vaya quisiera irme en la última nevada, para poder volver cuando de brisa descansa, en agua mi vida, el viento mi serenata. Y
dime cuando mueran como a los criollos de antes, como papel guatero con pata brava la sangre, pa' que cuelgue esta cosa por el cuero en el alambre. Cuando me vaya quisiera no morirme de pie, quererme de atarlo pitando una lata de té, porque el hombre montado es hombre y alma es bolsé.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo y compañero, licenciado Carlos Alberto Pereira Mere. ¿Cómo anda, señor? ¿Usted bien?
¿Qué tal? Buenos días, Norberto.
Buenos días. El título de tu columna son los frentes se mueven a mucha velocidad. ¿Cuáles son los frentes que se están moviendo a mucha velocidad? ¿Solamente acá en el continente o en el globo?
No, yo entiendo que en el globo se ha iniciado todo, digamos, una aceleración de los procesos que se estaban viviendo. Es evidente que la situación de los choques y las tensiones se incrementan. También es evidente que no todo está atado ni todo está perfectamente controlado, sino no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo. Uh-huh. Y, por ejemplo, el frente, para iniciar con alguno, ¿no? El frente de Estados Unidos, todos vemos que Estados Unidos hay una profundización del choque interno entre las distintas fuerzas ocultas y las fuerzas reales del poder norteamericano, y que una de ellas es la demostración de cómo está cambiando este mundo, que todos sabemos que esos poderes ocultos que no existen según los teóricos del complot, o antiteórico del complot, hoy en día salen a la luz pública, ¿no es cierto? Estamos hablando de la reunión de la banda más fuerte que ha habido en los últimos 50 años, que es el Club Bilderberg. Uh-huh. Que se nos está reuniendo en Estados Unidos en estos momentos, y que vos tuviste una buena indicación, me mandaste hace un rato o ayer un orden del día que están trabajando, ¿no? Interesante, sí. El orden del día, sí. Porque si lo vemos son los frentes.
Claro.
La administración Trump, informe de etapa, las relaciones transatlánticas, opciones y escenarios, uh-huh. La alianza de defensa transatlántica, la orientación de la Unión Europea, ¿puede frenarse la globalización? Es una gigantesca pregunta que se hacen. Uh-huh. Empleo, ingreso y expectativas no cumplidas, la guerra contra la información, muy interesante ese título, ¿no? Uh-huh. La guerra contra la información, yo diría la guerra de contrainformación.
Sí, esa sería la nuestra, pero ellos quieren evitar la información.
Exactamente. Claro. El otro punto que también les preocupa profundamente, porque se desarrolla el populismo. El otro punto, Rusia en el orden internacional, el Medio Oriente, proliferación nuclear, China y actualidades.
Claro. Ahora, ¿te acordás cuando nosotros en el programa difundíamos qué era el Club Bilderberg y de qué se trataba, qué es lo que hacían, y nos decían, nos tildaban de loquitos fanáticos de teorías conspirativas?
Totalmente, totalmente. Y lo recuerdo muy bien a eso, ¿no? Porque cuando en los primeros programas que tuvimos hace muchos años empezamos a hablar del Club Bilderberg,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando estábamos en Radio Nacional.
Sí, señor.
Así que fíjate vos cómo a la vuelta del tiempo los loquitos esos han tenido razón.
Uh-huh,
uh-huh. Y se ha confirmado lo que los loquitos decían.
¿Sí?
O sea, ¿quién eran los loquitos? o quiénes eran los que nos trataban de loquitos. Uh-huh. Deberíamos realmente iniciar hoy una demanda, ¿no?
No, lo que pasa es que, bueno, nosotros sí hacíamos...
No, digo yo, porque a la final, viste, nos las pasamos acertando y resulta ser que no hay ningún beneficio inventario acá.
Sí,
y los que supuestamente nos agredían siguen hablando macanas hoy en la radio y la televisión, haciéndose los pseudoanalistas,
sí,
de explicar con el diario del lunes lo que pasó el domingo, viste.
Sí.
Entonces así es fácil hacer las cosas. Pero vos sabés que noté una, dos, tres detalles en esta reunión del Club Bilderberg. Por ejemplo, solamente hay algunos europeos, muchos norteamericanos, cero representante de China, cero representante de India, un detalle muy importante,
uh-huh,
y cero representante de Rusia, ¿no?
Sí.
Y por supuesto América Latina ni África figuran ni aplace con ningún de los multimillonarios que tienen esas dos regiones. Eso es evidente, que el Club Bilderberg se les ha achicado el campo, ¿no? También hay que reconocer eso. Y de que dentro de los funcionales del Club Bilderberg hay numerosas personalidades que ya no están. Por ejemplo, el fallecido Rockefeller,
sí,
a los 101 años,
uh-huh,
que no estará presente en esta reunión. Pero por lo que vemos en el temario, es muy importante ver que hay mucha presencia norteamericana, sueca, turca, he visto algún que otro noruego, francés, italiano, el presidente del Corriere della Sera, ha sido el diario más importante de Italia, ¿no? Algunos españoles, etcétera. Y el tema que a mí veo que realmente su temario es preocupante para ellos. O sea, acá la lucha entre atlantistas y continentalistas ha llegado a niveles que me parece de no retorno, y allí es donde está justamente esta reunión de desesperación, ya que han fracasado hasta en Estados Unidos. Recordemos que el año pasado el Club Bilderberg apostó fuertemente a que ganara Hillary Clinton, ¿no?
Sí.
O sea, no hay ningún representante tampoco del gobierno del actual presidente Donald Trump. Ni Donald Trump asiste ni a la apertura, ni al cierre, ni a nada. Solamente creo que hubo dos presidentes norteamericanos que no, o no estuvieron, ni de presidente o de ex vicepresidente o de ex presidente, y fueron Kennedy y en este caso Trump, ¿no? Todos los demás han estado presentes a través de un funcionario del Departamento de Estado o del Departamento de Defensa, etcétera. Siempre hubo un representante del área del Estado norteamericano, y en esta oportunidad no vio ninguno, ¿no?
Uh-huh.
Ese es un detalle no menor que debemos ir tomando en cuenta, porque ese frente de USA está muy, muy alterado, muy crítico, y que ya algunos, fíjate vos, hablan del impeachment a Donald Trump.
Claro.
O sea que el remedio que están aplicando estos grandes grupos de poder, que recién lo escuchaba al doctor Senestrari, como es el caso Odebrecht en Brasil y para América, también lo quieren utilizar, esa misma herramienta o expediente, en el caso de Donald Trump, porque se les está escapando de las cuestiones domésticas, de que ellos querían tener todo atado y muy bien atado.
Uh-huh. Habrá que analizar muy profundamente, porque se conoce muy escuetamente que existe, cuando yo compartí la información de esta nueva reunión del Club Bilderberg, se conoce que la existencia del núcleo duro de los Bilderberg, y los nombres de quienes los integran tampoco salen a luz. Lo que nosotros leemos, tanto el temario como los que participan,
uh-huh,
es lo que ellos quieren que conozcamos ahora.
Por supuesto.
¿No? Porque a partir del momento en que no pudieron esconder más las reuniones que anualmente mantenían, decidieron, bueno, cambiar de estrategia y dar a conocer los temarios, los nombres de los que integran esas reuniones. Pero se sabe, porque aquellos que han investigado y que siguen investigando profundamente el accionar de este grupo, que hay un núcleo duro, y los nombres de los que integran ese núcleo duro no son conocidos. Entonces, hay que
ver... Había dos conocidos que ya no están más, Norberto.
Sí.
Brzezinski y Rockefeller.
Sí, sí.
De esos socios fundadores, digamos, de las primeras épocas, queda vivo Henry Kissinger.
Sí.
¿No? Ahora, como vos bien decías, hay un núcleo duro, oscuro, que para mí tiene mucho que ver relacionado con las noblezas europeas. Y digo esto porque vos sabés que estaba viendo recientemente, y acá vamos a cortarlo porque si no se nos va a alargar mucho el tema, sí, que preside el presidente es un francés, Henri de Catrier. Henri de Catrier debe ser descendiente de un noble francés, que lo recuerdo, porque fue el general francés que combatió al Viet Minh en la antigua Indochina, cuando toda la Indochina era francesa, hasta la derrota francesa en Dien Bien Phu, y que se repartió Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y Henri de Catrier, que es una familia tradicional, el noble francesa, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y hoy en día, ese personaje es el que preside la reunión de este año del Bilderberg. O sea, yo digo que esto, el Bilderberg, tiene profundas raíces con la vieja monarquía europea, y ahí hay que ahondar en la monarquía inglesa, en la monarquía holandesa, en la sueca y en los nobles de los países que son repúblicas en la actualidad.
Mm-hmm.
Bien, pasemos al otro frente, el frente de América del Sur. El frente de América del Sur, más allá de las complicaciones que está trayendo toda esta despliegue, que no vamos a ahondar porque habló muy bien en esto el Senestrari sobre el caso Odebrecht, pero hay algunas pautas que debemos ir tomando muy en cuenta, ¿no? El tema de Colombia ha sido invitada por la OTAN a participar de Afganistán, en la guerra de Afganistán. O sea, cuando países europeos empiezan a reducir la presencia de sus efectivos en una región ultra conflictiva como es Afganistán, la tumba de los imperios, como se la conoce históricamente, nos obligan a tener carne de cañón propia nuestra, será para que Colombia pague el Plan Colombia y los gastos que le ocasionó a Estados Unidos las operaciones en esa zona. Justo ahora que Colombia llega casi a un arreglo de paz con todas sus fuerzas internas enfrentadas durante 50 años, ahora el gobierno colombiano intenta trasladar algunas unidades militares hacia un territorio lejano, distante y con cero interés de nuestra región y de Colombia específicamente, de participar de un conflicto en el que no tenemos ningún interés nacional, regional o continental en juego. Sin embargo, bien nos puede ocasionar que luego seamos copartícipe de las reprimendas que puedan venir en contraataque y que generalmente cuentan con el visto bueno de los organizadores de esos grupos pseudo-terroristas, fundamentalistas islámicos, que sabemos perfectamente que no son ni islámicos y sí son mercenarios perfectamente administrados por los servicios de inteligencia de algunas potencias occidentales. En ese marco se desenvuelve algo que apareció y desapareció en la prensa, el tema de los mercenarios peruanos, que en febrero de este año en Perú protestaban porque las agencias de seguridad, que debo recordarle a la audiencia, desde la época de la presidencia Bush, cuando se inició la privatización de la guerra a través de las grandes agencias de seguridad norteamericanas, que son ejércitos privados, no habían cobrado lo que supuestamente el valor por lo que habían sido contratados, y muchos efectivos que fueron heridos en Irak o en la zona de Afganistán no tuvieron cobertura médica y tuvieron que volverse como pudieron al Perú. Ese es un tema que saltó en febrero de este año y que hasta la fecha pasó rápidamente el silencio, ¿no? Y el otro punto que para mí es muy importante, que ya lo sacó el periódico El Confidencial, que es un periódico por web que se hace en España, con muy buena información y con muchos datos de distintas regiones del planeta Tierra, habla de que se viene la lucha por la Antártida. O sea, argentinos, esto en tu programa lo vengo anunciando desde que inicié las columnas de geopolítica.
Sí, sí.
Allí está el destino y el futuro de la Argentina y del continente suramericano, ese continente que no está presente en las reuniones del Club Bilderberg, ¿no? Esta situación ya lo vienen planteando, el aumento de la presencia de jugadores externos con mayor fuerza cada día más, y el acercamiento rápidamente a la utilización de los recursos naturales de esa región, nos deben llamar poderosamente la atención para entrar a pensar cómo podemos actuar dentro de este mundo de choques permanentes que se viene, ¿no? O sea, América a prepararse, porque como bien dijeron, nos quieren controlar o con el brazo judicial o con las bases militares. Esas son las dos herramientas que parece tener el imperio destinado para nuestra región continental de Suramérica.
Sí, sí.
Paso luego al frente del Oriente Medio. Frente que en los últimos días ha recrudecido fuertemente las acciones militares. Han recrudecido fuertemente las acciones militares en el frente iraquí, en el frente sirio, en el frente libanés, en el frente israelí. El ejército sirio está avanzando y casi ha tomado totalmente la provincia de Alepo, pero también ha iniciado junto con unidades especiales del Hezbollah una ofensiva hacia el sur, hacia la frontera con Jordania, porque ya es casi voz popular en la mayoría de los medios de comunicación occidental, es que Estados Unidos está a punto de iniciar el traslado de unidades militares junto con efectivos jordanos hacia el interior de Siria, en la zona sur, que sería una pinza del sur y una pinza del norte, porque se sabe que los kurdos están también iniciando una ofensiva bajo el apoyo total de los efectivos norteamericanos, que según información de Rusia en los últimos días estuvieron recibiendo grandes convoyes de armamento, columnas de 100, 100 y pico de camiones llevando armamento pesado a los kurdos para iniciar una ofensiva contra lo que resta del ISIS en la zona norte. O sea, una pinza norte, una pinza sur, para continuar manteniendo la región bajo la teoría del caos, que es una teoría del caos ordenado que la vengo explicando desde hace años y que en la práctica se está llevando efectivamente a la acción, ¿no? Luego tenemos el frente de Rusia y su zona de influencia, ¿no? Bueno, en ese frente, como curándose en salud, se iniciaron las maniobras combinadas de la comunidad de estados independientes, que bajo el título de luchas antiterroristas, pero en la verdad es que se han utilizado armamento pesado, misilístico, uh-huh, antiaéreo, lo cual demuestra que más que antiterroristas son unas maniobras anti-OTAN.
Uh-huh.
Y es evidente que es una clara demostración que hace Rusia, junto con sus países vecinos e integrantes de esa alianza, de que la OTAN debe tomar muchas precauciones si quiere seguir adelante con las acciones que pretende hacer y que están totalmente, digamos, ya a esta altura de las circunstancias de la lucha internacional, bastante devaluadas, ¿no? Y a todo esto, en esta devaluación, un tribunal de Londres, extrañamente, ¿no? Un tribunal de Londres, un tribunal supremo de Londres, a Ucrania, en un fallo, a pagarle 3.000 millones de dólares o de euros a Rusia por no haber cumplido una serie de contratos con el tema de gas y petróleo. La verdad que este accionar de la justicia inglesa viene muy bien para Rusia y lo pone en un jaque bastante duro a la administración ucraniana, que como todos sabemos es una administración impuesta por la fuerza con un golpe de Estado, y que lo pone contra la pared porque su crisis económica en Ucrania es profunda, y un golpe de tener que abonar 3.000 millones de dólares en un fallo de esta naturaleza lo pone con una mayor crisis económica. Y esto demuestra que Inglaterra también, no nos equivoquemos, está empezando a variar sus alianzas y sus relaciones para el mundo que se viene. Y en ese mundo que se viene, se realizó en estos días la reunión de la OTAN, en la cual estuvo presente el presidente Trump, y como todos sabemos fue un fracaso total, en la que Donald Trump les exigió mayores gastos a los países intervinientes de esa organización, y que terminó prácticamente en tablas. Nadie le da mucha seguridad de que esta alianza tenga un mejor futuro después de esta reunión. Y a los dos días se hizo la reunión del G7 en Italia, que tuvo el mismo resultado catastrófico. Tal es eso que Merkel vuelve a Alemania y con bombos y ribetes toda la prensa globalista toma unas declaraciones que ella hace en una fiesta de la cerveza que había, en la que dice que Europa debe tomar la rienda de sus caminos, etcétera, etcétera, y lo muestra como que Europa está por iniciar un nuevo camino hacia la reconstrucción de un poder propio. Yo le llamaría eso que Merkel entró en el dilema de ser o no ser, y entró en el dilema de si va a continuar con los atlantistas o va a continuar con los continentalistas. Ese es su dilema. Para los países periféricos de Europa ese no es el dilema. El dilema es si Alemania le va a perdonar el apriete económico que va a continuar profundizándose a través del Banco Central de Alemania, que es la herramienta mediante la cual Alemania ha controlado todos los países de la Unión Europea y que los ha llevado al austericidio, porque con la austeridad ha logrado que esos países prácticamente se transformen en unas satélites totales y dependientes del Banco Central Europeo. Y justamente, y para cerrar, debo decirte de que en la lista de participantes del Club Bilderberg está un señor Achener Paul, presidente del Consejo de Vigilancia del Deutsche Bank. O sea, es evidente que los globalistas y su sistema financiero quieren seguir manteniendo los privilegios más allá de las crisis que causan, más allá de los problemas sociopolíticos económicos que ha generado las crisis, por ello generado desde el 2008 a la fecha, y todo eso inmerso en un marco de lucha geopolítica para controlar mercados y zonas, que es lo que hoy enfrenta el mundo.
Querido compañero, excelente columna como de costumbre, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica del Club de la Pluma. Algunos que no saben, los que están en otros países de nuestra amada Latinoamérica y de otros lugares del planeta que nos estén escuchando, hay luchas que no se visibilizan porque, según los medios de incomunicación, son chiquititas e insignificantes, pero tienen una importancia mayúscula. Y es una de las luchas, una de las tantas luchas que se llevan adelante en distintos puntos cardinales. Hay algunas que nos tocan en forma directa, y a los cordobeses hay una lucha que está llevando adelante un compañero, el doctor Peca Soriano, que está haciendo huelga de hambre, ¿sí? Porque estamos luchando, dice un cartel, dice, para que APROS deje de ser, APROS es la obra social de los provincianos de acá, de la provincia de Córdoba, para que el APROS deje de ser una recaudadora del gobierno de turno, para que sea una verdadera obra social y no una administradora provincial, para que los afiliados no tengan que rogar y peregrinar para una atención sanitaria digna, para que respondan en forma rápida y efectiva a las demandas y que no sean demoradas por trámites burocráticos, para que haya un control real de los afiliados, porque finalmente queremos una obra social solidaria, eficiente, democrática. Es parte de la lucha que lleva adelante este reconocido médico cordobés, reconocido no solamente por su profesión, por su profesionalidad, sino también por su militancia, por un derecho humano, el derecho a la salud y a la vida digna. Ya nos estamos yendo, señora, vamos a dejar sonando la efeméride, usted dice así, ¿sí? Usted se quiere ir despidiendo, yo comento qué es lo que va a suceder. Si el termo la deja.
Sí, quisiera despedirme de los amigos que han demostrado estar escuchándonos y también quisiera darle un abrazo, un saludo muy fuerte a Lorena Sánchez, una maestra muy querida de la Escuela Cosme Argerich, que estaría cumpliendo años y que también ha hecho algunas incursiones en radio y cuya amistad nos enorgullece. Reivindicar todas las luchas que no se visibilizan, recordar que el equipo de antropología forense acaba de recuperar también los restos nuevamente de un desaparecido luchador bastante conocido. Y bueno, esto, ¿no? Decirle a la gente que replique mucho, 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 no pavadas, las luchas victoriosas que nadie se preocupa en difundir.
Nosotros nos vamos del micrófono, pero ustedes se van a quedar del otro lado escuchando el programa, se van a quedar escuchando. ¿Usted ahí? ¿Estoy saliendo ahí? Pienso que estoy hablando ya a la padre, ¿no? Es una cosa de silencio, me agarró y atrás. Pero bueno, nosotros nos vamos, decíamos, del micrófono, pero ustedes se van a quedar escuchando el Club de la Pluma y con la efeméride que hemos recatado. Me preguntaba a mí, me dice, ¿pero por qué trajiste esa efeméride el día de hoy? Bueno, porque se cumple un aniversario de su nacimiento, no de su fallecimiento. Porque una de las cosas que tenemos, a veces, yo no sé, es discutible esto, ¿no? De colocar efemérides conmemorando el fallecimiento de, como que la trayectoria de vida, tal vez, y su nacimiento, no hubiese sido algo, una fortuna que hayamos podido tener. En este caso, conmemorando el nacimiento de uno de los grandes de nuestra Latinoamérica, de uno de los grandes de esta tierra maravillosa y tan castigada por miserables, uno de los grandes que venció la ignorancia, la persecución, el hostigamiento, un grande que tozudamente llevó adelante misiones a pesar de considerar que la lucha tal vez estaba perdida. Y también marcó caminos, también nos enseñó que esas convicciones nunca pueden ser negociadas. Un grande que quisieron minimizarlo simplemente por la creación de una bandera, cuando su lucha fue mucho más grande, mucho más altruista, mucho más generosa. Nos vamos del Club de la Pluma dejándoles la efeméride sobre Manuel Belgrano. Mientras tanto, los invitamos a que el próximo domingo nos volvamos a encontrar a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los que les vamos a presentar batalla una y otra vez hasta poder derrotarlos. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En
estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme,
quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con miedo de gloria.
Cada paso al sur
de esa indómita armadura hecha de ayer, vengada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito río conmigo.
Están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver cubriendo. Tomando la vida.